adatta al tuo contesto, va allargato, mi sta stretto e non me lo metto, non è leccando culi che guadagno il mio rispetto, io rifletto come lo specchietto, ma sono troppo avanti, rifletto all'indietro, io sono l'altro, l'ho già detto, e se corri più veloce puoi baciarmi il culetto.
Strano e straniero, straniero e strano è quello che sono, come mi chiamo, strano e straniero, ci sono nato, non sono stato mai colorato, strano e straniero, la gestione si vede da
La Universidad al Día, el informativo de Radio USAL, cada día a las 13:30.
Muy buenos días, no son las 13:30, pero son las 13:45 y un poquito de retraso en esta mañana que ha sido un poquito ajetreada. Estás escuchando La Universidad al Día, yo soy David Barroco y esto es el informativo de Radio USAL. El fiscal general del Estado participó en la clausura de la 42 edición de los cursos de especialización en Derecho de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Los cursos de especialización en Derecho organizados por la Fundación General de la Universidad de Salamanca concluyeron en una jornada de clausura a la que asistieron el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, el director de la Fundación General, Óscar González Benito, el decano de la Facultad de Derecho, Fernández Carbajo, el coordinador de los cursos de especialización en Derecho, Lorenzo Bujos Abadel, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, y el ponente Santiago Muñoz Machado, encargado de la conferencia de clausura Diccionario Panhispánico de Términos Jurídicos. Además, durante la sesión se entregaron las placas de reconocimiento a los 5 participantes de los cursos que han asistido a los cursos por cuarta vez en reconocimiento a su fidelidad. A continuación, el coro de la Universidad de Salamanca interpretó un pequeño repertorio que finalizó con el Gaudeamus, tras lo que el rector Ricardo Rivero dio clausura a los cursos de especialización en Derecho. Finalmente, los profesores de los cursos procedieron a la entrega de diplomas en diferentes salas del edificio histórico. El Centro de Estudios Ibéricos convoca la 14 edición del Premio Eduardo Lourenço. El Centro de Estudios Ibéricos abre la convocatoria para la 14 edición del Premio Eduardo Lourenço, un galardón destinado a personalidades o instituciones que intervengan activamente en el ámbito de la cultura ibérica y de la cooperación entre España y Portugal. Todas las personas o instituciones interesadas podrán enviar su candidatura antes del próximo 23 de marzo al Centro de Estudios Ibéricos y, en caso de ser admitidos, optarán a un galardón de 7.500 euros concedido por un jurado conformado por el rector de la Universidad de Salamanca, el rector de la Universidad de Coimbra y el presidente de la Cámara Municipal de Guarda, miembros de la dirección del Centro de Estudios Ibéricos. Además, este año la presidencia del jurado estará a cargo de Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca acerca al gran público la figura y logros científicos de Marie Curie. La Universidad de Salamanca acercará al gran público la figura y logros en investigación de la reconocida científica Marie Curie gracias a la exposición María Sklodowska-Curie, una polaca en París, organizada por los decanatos de las facultades de Ciencias Químicas y de Ciencias como parte del homenaje español a la investigadora iniciado en 2011 con ocasión del centenario de su Premio Nobel de Química. La muestra, inaugurada en un acto que contó con la participación de los vicerrectores de Política Académica y Participación Social Enrique Cabero y de Investigación Susana Pérez, entre otras autoridades académicas e institucionales, podrá visitarse hasta el próximo 15 de marzo en el edificio que alberga las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca. La colección que alberga permitirá acercarse a la destacada figura de la investigadora a través de la recreación de su laboratorio y una variada muestra de objetos alusivos a su trabajo científico. La exposición persigue dar a conocer los logros y vida de la científica polaco-francesa, pionera en alcanzar metas como convertirse en la primera persona en ser laureada en 2 ocasiones con el Premio Nobel, Física en 1903 y Química en 1911, doctorarse en Ciencias Físicas, llegar a ser profesora universitaria, haber sido elegida académica y recibir numerosos doctorados honoris causa, además de otros galardones que culminaron en 1995 con el traslado de sus restos mortales al Panteón de Hombres Ilustres de Francia. El Colegio Arzobispo Fonseca acoge la inauguración de las 40 Jornadas Nacionales de Colegios Mayores Universitarios enmarcadas en la celebración del octavo centenario. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha inaugurado en la mañana de hoy, en un acto celebrado en el auditorio del Colegio Arzobispo Fonseca, las 40 jornadas nacionales de colegios mayores universitarias incluidas en el programa de congresos del octavo centenario. Bajo el título e historia e identidad de los colegios mayores, de Anaya al Colegio Mayor del siglo XXI, se sucederán seminarios, conferencias y mesas redondas sobre diferentes cuestiones clave de la educación superior universitaria. Además, se compartirán casos de éxito sobre cómo continuar la transformación digital de estas instituciones educativas con más de 5 siglos de historia que se han convertido en colegios mayores 3.0. Javier Melgosa, director del Servicio de Colegios Mayores, aprovechaba la ocasión para dejar claro que esta edición número 40 tenía que ser en Salamanca con motivo del octavo centenario y de alguna manera volver así a los inicios con la fundación del Colegio Mayor de San Bartolomé en 1401 y mirando hacia el futuro para definir cómo han de ser los colegios mayores del siglo XXI.
Efectivamente, cuando ingresamos en el Consejo de Colegios Mayores, ya el primer año presentamos la candidatura para que Salamanca acogiese las 40 jornadas, un número especial en un año especial para nosotros como es 2018. Bueno, se aprobó por unanimidad y el contenido, pues efectivamente, repasar la historia, porque aquí empezó todo con esa fundación del Colegio Mayor San Bartolomé en 1401 y, bueno, el resto de los colegios también son de los primeros fundados en España. Y después también, pues, mirando a futuro, como es tradición de la universidad, recobrando la figura del Colegio Mayor, que es clave del éxito, por ejemplo, de nuestros colegios, recuperar esa figura, pasar de residencia a Colegio Mayor. Y abundar, mirar lo que están haciendo en el resto de España, porque hay que decir que han venido directores, decanos y jefes de estudio de todos los colegios mayores de España, de toda la geografía, de Cataluña, de Andalucía, Extremadura, País Vasco, Navarra, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es, entre todos, pues apuntalar las líneas básicas de lo que debe ser el Colegio Mayor en el siglo XXI, fomentando, pues, valores como la cultura, el deporte, la igualdad, la solidaridad, en fin. Efectivamente, cuando ingresamos en el Consejo de Colegios...
El Centro de Estudios Brasileños acoge la presentación de los libros A Pesquisa Etnográfica y Religión, Tolerancia y Educación Intercultural en Iberoamérica. El Centro de Estudios Brasileños ha acogido la presentación de los libros A Pesquisa Etnográfica de Ángel Aguirre Bastán y Luis Nilton Correa y de Religión, Tolerancia y Educación Intercultural en Iberoamérica de Ángel Espina Barrio, Daniel Valero Martins y Luis Nilton Correa. Además de los actores, en el acto organizado por la Asociación de la Comunidad Brasileña de Salamanca, han estado presentes Rosana Eduardo da Silva Leal y Raquel Valerio Martins, quienes han comentado los libros. Por los micrófonos de Radio Universidad ha pasado Ángel Espina, que nos decía lo siguiente.
Una parte teórica bastante interesante, debido a un catedrático de antropología de la Universidad de Barcelona, ya hoy jubilado, Ángel Aguirre Bastán, que es muy famoso en España por la antropología aplicada, y también por un profesor brasileño, el doctor Nilton Correa, que realiza también una aplicación de esa teoría sobre el método antropológico en etnografías concretas en Portugal, Brasil y España. Y el segundo libro que presentamos corresponde a un congreso que se realizó en Fortaleza, en un congreso de antropología de Iberoamérica, que, como digo, se celebró en esta ciudad brasileña ya el año pasado, y que fue el 23 de la serie de congresos de antropología internacional de Iberoamérica, ¿no? Se va a celebrar ahora el 24, etcétera, tiene una continuación, y en ese año se dedicó al estudio de la religión, la tolerancia y la educación intercultural, temas de bastante actualidad, tanto aquí en Europa como en América. Y, bueno, pues son las contribuciones que se presentaron más destacadas a ese congreso, en esas líneas que acabo de decir, y que viene a ser ya como un tomo 24, más o menos, de esta serie de tomos, de congresos, que hemos realizado, ¿no? Entonces, se conjuga la presentación de estos dos libros, que son de primera línea, antropológica social, etnológica, etnográfica y de temática iberoamericanista y también brasileña, concretamente.
La Universidad de Salamanca emprende nuevas colaboraciones con la Comisión Fulbright. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, el copresidente de la Comisión Fulbright, Roberto Valera, y el consejero para diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos en España, Stuart Tuttle, han suscrito en la mañana de hoy dos convenios de colaboración para que profesores y estudiantes Fulbright participen en el Máster Global and International Studies de la universidad. Entre las actividades surgidas de la colaboración entre ambas entidades se encuentra la celebración del seminario Mid-Year en la Universidad de Salamanca desde el 31 de enero al 2 de febrero. Este programa reúne a 141 becarios estadounidenses que se encuentran en España y Andorra, entre los que se encuentran profesores universitarios, investigadores predoctorales y postdoctorales, estudiantes de máster en universidades españolas y auxiliares de conversación en colegios, institutos bilingües y universidades. El objetivo de estas jornadas es evaluar académicamente los proyectos de los becarios y ampliar su conocimiento de la actualidad española y de la ciudad y región que visitan. Con este propósito, los becarios participan en sesiones de trabajo sobre los diferentes aspectos de su experiencia, su integración social y académica, dificultades y logros. Además, podrán disfrutar de diferentes actividades culturales y de ocio orientadas a complementar su conocimiento de España, en esta ocasión de la ciudad de Salamanca. El programa Fulbright es considerado el más prestigioso de todos los programas de intercambio internacional a nivel de posgrado y es el único que cuenta con el refrendo de los gobiernos de España y Estados Unidos. Sus participantes, elegidos con criterios de transparencia en base a sus méritos académicos y profesionales y a su potencial de liderazgo, tienen la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar, pero, ante todo, de intercambiar ideas y contribuir a encontrar soluciones a retos e intereses de alcance global. El programa fue reconocido en 2014 con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2014. En España, las becas Fulbright están presentes desde 1958 y han sido una herramienta clave en el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país. En 2018, la Comisión Binacional España-Estados Unidos celebra su 60 aniversario. La financiación del programa corre a cargo de los gobiernos de ambos países a través del Departamento de Estados Unidos y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en España, además de contar con el patrocinio público de otros ministerios y comunidades autónomas y con el patrocinio privado de grandes empresas españolas que operan a nivel internacional. El éxito del programa Fulbright viene avalado por sus ex-becarios, muchos de los cuales hoy son destacados miembros de la sociedad que gozan de reconocido prestigio en su profesión. Entre ellos cabe mencionar a escritores de la categoría de Ana María Matute o Miguel Delibes, científicos como Mariano Barbacid o Federico García Moliner, cineastas como Carlos Saura o Daniel Sánchez Arévalo, políticos como Javier Solana o Josep Borrell, periodistas como Guillermo Fesser o Montserrat Domínguez, además de 59 premios Nobel, 6 príncipes de Asturias y más de una decena de premios nacionales. En su intervención, el copresidente de la Comisión Fulbright no dejó pasar la ocasión para mostrar su enorme placer al comprobar el éxito de las becas y lo bien que se han integrado aquí los becarios americanos, además de resaltar el prestigio de las becas.
Como observador y como copresidente de la Comisión, ha sido para mí un enorme placer ver cómo estos chicos y chicas procedentes de los Estados Unidos se han integrado también en nuestro país hasta el punto de que han adoptado muchas de nuestras buenas costumbres, y la verdad es que me ha producido un enorme placer. Yo quiero agradecer públicamente el trabajo que realiza Alberto. ¿Cómo está Alberto? Aquí. Porque él es el director y es el que, digamos, lleva todo esto adelante. Y la verdad es que le estoy extremadamente agradecido por el excelente trabajo que ha hecho. De este convenio les hablará el rector. Yo simplemente quiero de nuevo agradecer la presencia de todos ustedes aquí esta mañana. Creo que es una noticia interesante el hecho de que se siga trabajando en una línea de colaboración entre los Estados Unidos y España, entre la Universidad de Salamanca y unas becas que son muy conocidas, muy reconocidas, cuyo prestigio es cada vez mayor. Recordemos que mucha gente, muchas personalidades importantes del mundo de la cultura, de la política, de las artes, han pasado por esas becas, y la verdad es que estamos muy orgullosos de que así sea.
Por su parte, Stuart Tuttle, consejero para diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos en España, aprovechó para resaltar el compromiso de la Comisión Fulbright con el mundo desde su nacimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, y la importancia que tiene que una institución con 800 años de historia como la Universidad de Salamanca se interese en conceder becas de este tipo.
importante reconocer que el programa Fulbright, del cual habló con tanta ternura, ¿verdad?, el señor Varela, es una de las manifestaciones más importantes del compromiso norteamericano con el resto del mundo. Este programa tuvo su inicio después de la Segunda Guerra Mundial con la idea de promover el intercambio internacional como una manera de asegurar un entendimiento mutuo que podría prevenir conflictos en el futuro. Y estoy seguro que hemos visto, a pesar de todos los problemas que ha tenido el mundo, que esa idea, ese principio ha tenido muchísimos logros. Actualmente, yo sé que vamos a tener muchísimo apoyo por el programa de nuestro nuevo embajador, recién llegado, cuyo amor por el exterior y especialmente por España comenzó con su estadía en este país como estudiante. Así que el único que creo del cual él se va a arrepentir es que pasó esos años y no pudo pasar esos años aquí mismo en Salamanca, ¿verdad? Aunque eso no es para menospreciar a Valencia y Sevilla tampoco. Pero yo sé que él va a tener la oportunidad de venir aquí. El rector me estaba hablando de la historia magnífica que ofrece esta ciudad con una universidad de 800 años de existencia. Hay muy poco que un norteamericano puede decir para jactarse de sus instituciones universitarias, ¿verdad? Así que la idea de que una universidad de este perfil tiene interés en patrocinar una beca Fulbright es una muestra del éxito del programa y del compromiso que tenemos todos nosotros con fomentar ese intercambio internacional, ese entendimiento mutuo que es realmente, al final de cuentas, presenta los cimientos de las buenas relaciones que actualmente existen y van a seguir existiendo y mejorando entre nuestros dos grandes países. Muchas gracias por la oportunidad.
Por último, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, aprovechó su intervención para destacar la necesidad de orientar la Universidad de Salamanca hacia los Estados Unidos y recordar los vínculos existentes entre los americanos y españoles, destacando que su constitución tiene raíces en la escuela salmantina.
Presidente de la Comisión Fulbright y consejero para la diplomacia pública de la Embajada. Desde hoy, públicamente, quiero invitar al señor embajador a visitar esta, la más antigua de las universidades, cuya trayectoria también está vinculada al devenir institucional de Estados Unidos. No en vano, la teoría del derecho de gentes, del derecho internacional, el respeto de las relaciones entre las personas de las distintas naciones, inspiró el discurso de Francisco de Vitoria en las aulas de nuestro edificio histórico. También aquí formuló su tesis de la soberanía popular Francisco Suárez, y esas obras, a su vez, fueron tenidas muy en cuenta en la redacción de los papeles del Federalista que inspiraron la Constitución de Estados Unidos. Así que hay un vínculo ideológico y de pensamiento en la historia de las ideas entre los grandes valores del constitucionalismo estadounidense, la libertad de la persona, los derechos de la gente, el poder del pueblo y lo que se defendió en Salamanca aquí en el siglo XVI. Todo esto esperamos poder compartirlo tanto con el señor embajador como con todos los estudiantes estadounidenses que esperamos visiten y decidan elegir Salamanca como lugar para realizar sus estudios en el futuro. Yo quiero agradecer tanto a la Comisión Fulbright, cuyos principios fundacionales también están identificados con estas mismas ideas, la convivencia entre los pueblos, la paz, las relaciones internacionales, la libertad, los derechos de las personas, que hayan elegido Salamanca y que apoyen uno de los programas de mayor valor añadido que la Universidad de Salamanca está impulsando en estos momentos. Y quiero agradecer a sus responsables académicos, como los responsables de la Comisión Fulbright, están aquí, veo a profesor López Alves y también a Francisco Rodríguez, que hayan impulsado una excelente oferta en estudios globales e internacionales en inglés, que complementa nuestro futuro grado universitario oficial de estudios globales, también, como todos ustedes saben, grado de 3 años en inglés. Pero además de esa oferta universitaria oficial de grado, contamos con una oferta de formación permanente de valor añadido, con un think tank de apoyo con destacadas personalidades europeas y americanas del mundo académico y del mundo de la política y de la economía, que en este 80º centenario de la Universidad de Salamanca refuerzan nuestra imagen. Orientarnos hacia los Estados Unidos, hacia sus estudiantes, su acción exterior y también, como digo, los principios que inspiran el proyecto de la Fundación y la Comisión Fulbright y nuestra universidad es coherente con nuestra propia historia. Ya digo que hay que recuperar esa idea de que las raíces de la Constitución de Estados Unidos están también, no solo en los pensadores británicos, los clásicos de la teoría política, sino en aquellos escritos, en aquellas fuentes de las que aprendieron los británicos, que son las de la Escuela de Salamanca. Bueno, y dicho esto, de nuevo, muchas gracias.
La Universidad de Salamanca ha acogido un seminario donde se ha analizado el papel de la universidad en la Agenda 2030. La Universidad de Salamanca ha acogido el seminario El papel de la universidad en la Agenda 2030, en el que se han analizado el papel fundamental de las universidades en el avance hacia los objetivos del desarrollo sostenible. En este acto inaugural han estado presentes Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, Carmen Castilla, directora para América Latina y Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Y por último, Mónica Escobar, directora de Política Multilateral de la Cancillería del Gobierno de Guatemala. La Agenda 2030 nace en 2015 cuando las Naciones Unidas aprueban una resolución en la que los Estados miembros se comprometen a trabajar por los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Agenda 2030 es el plan de actuación para llegar hasta ellos a través de las esferas económicas, social y ambiental. Rebeca Greenspan no ha dejado pasar la ocasión para acercarse hasta los micrófonos de Radio Sal y comentarnos sus impresiones.
Yo creo que nos hace falta mucho conocimiento. Yo creo que las universidades también van a tener que adaptarse a esta nueva agenda, ¿no? Porque todos los objetivos tienen que ver con muchas de las materias que tenemos en la universidad y valdría la pena que incluyeran el tema de cómo cumplir estos objetivos en las distintas carreras, en las distintas disciplinas. Pero tienen una tarea en la que nos tienen que ayudar especialmente y es que en la medida en que sigamos abordando esta agenda en silos, en feudos de conocimiento, no vamos realmente a poder cumplir con esta agenda. Esta es una agenda conectada, es una agenda integral, es una agenda relacionada. En la medida en que no podamos romper los hilos de conocimiento y hablarnos entre las distintas disciplinas, no vamos a poder efectivamente cumplir con los objetivos. Yo creo que ahí hay una tarea para la universidad, hay una tarea para las instituciones de gobierno, porque también ellas están divididas en silos, y hay una tarea para la política, porque tiene que haber una política distinta de interrelación, interinstitucionalidad y multinivel, ¿no? Porque también está el nivel local, así como el nivel nacional. Es muy compleja y las universidades deben ayudarnos a ver cómo abordarla.
La Facultad de Geografía e Historia ha acogido la exposición Itinerarios Indígenas. La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca ha acogido la exposición Itinerarios Indígenas, organizada por el Centro de Estudios Brasileños en colaboración con el Archivo Nacional de Brasil. La muestra incluye una cuidada selección de imágenes, documentos y textos realizada por Claudia Beatriz Heinemann y María Elizabeth Brea Monteiro para mostrar desplazamientos de diversa orden con otras lecturas de territorio, del tiempo histórico, de los pueblos indígenas y de los fondos del Archivo Nacional de Brasil. La exposición es gratuita y estará abierta al público hasta el próximo 14 de febrero. El Centro de Investigación del Cáncer organiza un seminario sobre el diagnóstico inmunofenotípico de mastocitosis y LMA. El Centro de Investigación del Cáncer, CIC, organiza el seminario Diagnóstico Inmunofenotípico de Mastocitosis y LMA impartido por Alberto Orfao de Matos, doctor de la Universidad de Salamanca. Alberto Orfao es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y por la Universidad Nova de Lisboa. Sus actividades se centran en la investigación dentro del área clínica y sobre todo en el campo del sistema inmune y el cáncer. El doctor Orfao ha sido presidente de la Sociedad Ibérica de Citometría y presidente del Comité de Estandarización en Citometría de Flujo Clínica de la Federación Internacional de Química Clínica. En la actualidad es miembro del Grupo Europeo de Caracterización de Leucemias. Por último, los titulares de la prensa escrita y El Tiempo llegan de la mano de Jacobo Valdés.
En El Mundo, la ofensiva de Estado y la traición hunden a Puigdemont. El Supremo prevé que el expresidente esté inhabilitado en menos de 2 meses. Montoro abre las puertas a quitas de deuda a las comunidades autónomas poco financiadas. La compra de Bicimad será investigada por sobreprecios e informes falsos. Quique Pina, detenido por el blanqueo de las comisiones en el fútbol. En el norte de Castilla, Puigdemont reconoce su fracaso. Todo ha terminado, el plan de Moncloa triunfa. La Fiscalía es partidaria de activar la euroorden de Puigdemont. Fomento salda con una sanción a Iberpistas de 15.000 euros en el caos de la AP6 la noche de Reyes. Los premios Fray Luis de León con la lengua castellana. Avenida solo logra ganar de 7 puntos a Escló y no logra pasar a cuartos de final. Gadis abre un nuevo supermercado en Santa Marta que creará 42 empleos. Y finalmente, en la Gaceta de Salamanca, la confianza sube y llega a nivel de 2009 la creación de empresas. El Senado denuncia al alcalde de Pajares de la Laguna por insultar a Pío García Escudero. Avenida roza la Machada, pero se va a la Eurocup. Puigdemont, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado, pero yo no me echaré atrás. Y para finalizar, acabaremos con la previsión meteorológica para el día de hoy. En el sistema central, intervalos nubosos, tendiendo a nuboso o poco o cubierto con chubascos débiles dispersos. En el resto, poco nuboso, aumentando a nuboso, sin descartar algún chubasco disperso. Cota de nieve, 1.200 metros, bajando a 800 durante el día. Temperaturas mínimas, con ligeros cambios, y máximas en descenso. Heladas débiles, vientos del noroeste y norte. Y hasta aquí toda la información universitaria de este primer jueves de febrero. Nos despedimos, un saludo y que pasen muy buen día. Favorite station.